Arrancamos ya el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Ya saben, para participar, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en las bolsas. Vamos a tomarle el pulso a los mercados y no solo a los índices, también a muchas compañías o a determinados activos, y lo vamos a hacer de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar un martes más comentando la situación del mercado, contestando dudas de los oyentes y, como siempre, pues también aprovecho a saludar ahora mismo a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube Bolsa General, donde pues ahora estamos ya comentando y compartiendo los gráficos que vayamos analizando.
Lo primero de todo, vamos a ver cómo están las cosas en los índices. Hoy estamos viviendo, hemos vivido una jornada en Europa de recortes generalizados, principalmente en algunos índices, como es el caso, por ejemplo, del francés, donde hemos visto la mayor presión, porque se ha dejado más de un 2,5%, el CAC 40, el DAX por encima del 2% de retroceso, el IBEX también ha tenido lo suyo, con una caída final del 1,84 y un selectivo por debajo de la cota de los 11.400 puntos. ¿Cómo ven estos recortes hoy en Europa? Mientras en Estados Unidos vemos que aguantan los índices porque las caídas allí son bastante, bastante moderadas.
Sí, se ha vuelto a bifurcar un poquito el mercado entre Estados Unidos y Europa. Lamentablemente, después de un buen periodo de la bolsa europea, parece que Estados Unidos quiere seguir metiéndole una paliza histórica a la bolsa europea, que está descontando probablemente que la situación económica va a ser peor, porque pues se está descontando, ¿no?, que el nuevo gobierno de Donald Trump pues va a meter aranceles a Europa, y Europa pues ya sabemos que tiene bastante dependencia tecnológica, ¿no?, y en otros muchos sentidos de otros países. Entonces, Estados Unidos es bastante digamos que no depende ya tanto de los demás, porque se ha hecho incluso a nivel energético independiente con el fracking y esa tecnología para extraer petróleo. Después, ahora mismo, las mayores empresas del mundo las tiene Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues tiene un poco la sartén por el mango, se ve fuerte, y Donald Trump pues probablemente va a cumplir la promesa, ¿no? Supongo que va a cargar mucho más duro contra China que contra Europa, pero el mercado ya está descontando que va a haber aranceles, ¿no? Entonces, hay varios riesgos en este sentido, ¿no? Un riesgo inflacionista y un riesgo de que la economía europea pueda recaer. En la bolsa española, también quiero decir que este es un análisis que tiene sentido, que tiene lógica, pero luego la clave está siempre en ver las estructuras de los precios, ¿no? Porque si yo hubiera operado por noticias o por temas económicos, habría sido terriblemente negativo con Alemania, ¿no?, por ejemplo, y super alcista en China, y no fue el caso. Entonces, hay que explicar que no hay correlación directa entre el PIB y las bolsas, aunque suene lógico y pareciera lo normal, no lo hay, no hay una correlación directa. Y sacar ventaja al mercado usando datos macro es muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, creo que sería más fácil hacerlo desde el punto de vista fundamental o desde el punto de vista del precio, ¿no?, con análisis técnico. Aquí en el IBEX vemos que ha roto un pequeño soporte, que era el nivel de 11.570. Se abre la puerta a ir a buscar la media 200. Parece el escenario más probable. Viendo el cierre hoy en mínimos, es pues muy probable, ¿no?, que se vaya a buscar la media, incluso un poco por debajo, y vigilar niveles FIBO de la última subida. Tenemos el 61,8 de la subida del último tramo en 10.900 y de todo el último tramo ya de medio plazo desde finales del año pasado en niveles de 10.000 puntos aproximadamente, con un soporte clave en 10.298. Como resistencia estarían los máximos que marcó en octubre, que con dividendos serían máximos de toda la historia, en 12.038 puntos. Luego tenemos al DAX, que estaba aguantando mejor, pero también da la impresión de que pudiera necesitar una visita a la zona de la media y a niveles FIBO. La media pasa por 18.600 y luego tendría el 61.8 de la subida en 18.030. No tiene por qué caer al 61.8. Lo digo como el nivel más importante del último tramo de subida. Y 17.024, que es el mínimo que marcó en agosto. Después, por otro lado, tendríamos la bolsa americana, en el caso del Dow Jones, que aquí ya vemos la diferencia, ¿no? El Dow Jones ayer marcó máximos de toda la historia, nuevos máximos. Se va acercando a objetivos muy ambiciosos que llevo meses comentando, por análisis técnico, no porque yo tenga ninguna bola de cristal, y el análisis técnico tampoco es que sea infalible, pero sí que nos marca un mapa, ¿no? Y una guía de por dónde puede ir y qué es lo más probable. Así que buen aspecto de la bolsa americana, además mostrando, como comentabas, mucha más fuerza que Europa. Tiene un primer soporte en los 41.647, en la media que pasa por 40.000, en los 38.499, en los 38.000 y en los 37.611. El SP500, índice director de las bolsas mundiales, lo tenemos también fuerte en subida libre. Ayer marcó máximos, hoy descansa un poco. Primer soporte en la media, pasa por 5.530. Bueno, tiene un pequeño soporte intermedio antes, 5.696, 5.402 o 5.151 puntos, junto al 61.8 de la subida en 4.830. Y Nasdaq 100 lo tenemos pues en zona también de máximos históricos. Y aquí, al haber sido capaz de superar máximos, ha abierto las puertas de continuidad alcista. Es probable que veamos más subidas en la tecnología. Como primer soporte tendríamos los 19.880, la media 200 que pasa por 19.400, los 18.400, los 17.435 o los 16.973. Y Russell 2000, pues hay que decir que lo ha hecho bien, ¿no? Comentábamos un objetivo de doble suelo, creo que lo hemos comentado en la radio unas 22 veces o 23, y hoy pues es la primera vez que podemos comentar que el objetivo se ha cumplido, ¿no? Ese objetivo enorme a 2410. Y hay que decir también que tiene doble mérito la subida de la bolsa americana frente a la europea, porque lo ha hecho con un dólar fuerte. Entonces, realmente impresionante la fuerza de Wall Street, que está provocando que a nivel de bolsa mundial cada vez pesa más. Creo que ya ronda el 70% en ETFs de bolsa mundial el peso que está teniendo ya la bolsa americana. Es decir, que no diversificas. En ETFs que eran típicamente para diversificar la cartera y operar en todo el mundo, es tal la subida de la bolsa americana que ya pesa que prácticamente estás invirtiendo en bolsa americana, ¿no? Así que impresionante lo que ha hecho Wall Street.
Hablamos ahora, si le parece, le vamos a echar un vistazo al gráfico de BBVA y del Sabadell. Estábamos pendientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, y ha complicado la OPA del BBVA sobre el Sabadell porque ha alargado el análisis sobre el impacto de esa eventual fusión y abre la puerta a que opinen el Gobierno y otros interesados. Ha decidido que no basta con el estudio de la operación en una primera fase, como suele hacerlo en la mayoría de casos, sucedió por ejemplo en la fusión CaixaBank y Bankia, sino que en esta ocasión es necesario pasar a una segunda fase de estudio que se va a alargar, por tanto, al próximo ejercicio, a 2025. Por técnico, ahora mismo, BBVA y el Sabadell. David, le damos una pincelada a nuestros oyentes.
Venga, perfecto. Bueno, en el caso de BBVA, sigue un movimiento de lateralidad. Comenté hace unos meses que me parecía, ¿no? Hace un par de meses, que me parecía que iba a costar, que le iba a costar ya un poco más a la banca seguir subiendo. Es verdad que CaixaBank sí que logró marcar ya nuevo máximo, pero ya no estamos en un escenario tan tan propicio para el sector bancario, ¿no? Con la bajada de tipos, después de ese ciclo ideal, ¿no? De con crecimiento económico y subida de tipos de interés, y ahora, bueno, pues a lo mejor puede costar un poquito más, ¿no? Y no olvidemos que es un sector cíclico. Está en una fase de consolidación, tiene una primera resistencia porque hay máximos decrecientes y por poco, pero en el rebote que ha tenido en noviembre no ha roto el máximo de septiembre, entonces tenemos ahí un nivel importante, 9.675, después estarían los 9.93 y los máximos históricos en 10.91. Y como soportes tendríamos los 8.53, los 8.20 y niveles FIBO de la subida, que bueno, el primer FIBO sería 7.44 y el 61.8 la zona de 5.20. Está en esa fase de consolidación, pero claro, viene de una subida muy, muy potente y tampoco se podría descartar pues una visita a niveles FIBO, ¿no? Una corrección o consolidación a niveles FIBO de toda la subida. apuntaría quizá a un escenario de continuidad, porque sí que fue capaz de atacar la directriz bajista, pero confirmaría superando el máximo anterior, cosa que de momento aún no ha ocurrido, ¿no? Entonces vamos a ver si rompe ese nivel y tenemos continuidad alcista, o por lo contrario, continuamos con esta consolidación que podría incluso ir hacia más abajo a niveles FIBO. Y Sabadell, pues aquí podemos ver que está también en una fase lateral. Estamos empezando a encontrar gráficos así en banca española. Y aquí la clave sería no perder los 1,60. Si lo pierde, pues habría riesgo de más corrección. Sería una especie de techo de corto plazo. De resistencias, 1,8870, los 1,9395 y los máximos de este año, 1,9680. A diferencia de BBVA, Sabadell no fue capaz de romper máximos históricos porque venía de una caída mucho mayor y tiene todavía muchas, muchas resistencias por el camino, ¿no? Y ahora, pues obviamente, se moverá en función de las noticias, y yo recomiendo en general no operar en base a noticias y operar en base a reglas de un método que sean objetivas y que nos permitan aislarnos del ruido y de las noticias.
Vamos con un correo que nos envía Sergio y pregunta lo siguiente. Quiere preguntarle por la situación técnica actual de Alphabet y de AFBIE, las dos cotizadas en Estados Unidos. Dice que está en las dos con mínimas ganancias.
Venga, pues empezamos por Alphabet y AFBIE, que ha caído mucho, ¿no?, ayer. Venga, vamos a ver primero Google. Es una compañía de muchísima calidad que lo ha hecho bien. Es verdad que no ha liderado estos últimos repuntes. Ha habido valores que lo han hecho mucho mejor, como Nvidia o muchísimas compañías, una ITG Group y muchísimas compañías tecnológicas, pero no tan punteras, ¿no? Vertiv, por ejemplo, y muchas más. Pero no ha liderado tanto como en otros momentos. No sé si por miedo, por un lado, a la competencia de Microsoft en inteligencia artificial, o por otro lado, por el miedo a que, pues por leyes antimonopolio, puedan llegar a trocear la compañía. Que en caso de que ocurriera, que le doy pocas probabilidades, aunque ya digo, no tengo ni idea, pero no creo que sea lo más probable, tampoco tendría por qué ser negativo, ¿no? Porque las sumas de las partes podría ser superior a la cotización de ahora. O sea, no se va a regalar ninguna parte de Google, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos de Alphabet es que es una compañía en tendencia alcista, con resistencia en los 183,79 y en los máximos históricos, que serían los 193,06. De superar esos 193,06 habría opciones de continuidad alcista, y como soporte, la media ascendente, los 161,12, los 148,20. Y niveles FIBO de toda la subida, el 61,8 pasaría por 128. Había ya corregido entre el 38 y el 50% FIBO, en una buena corrección, la que tuvo en verano. Y bueno, pues veremos si tiene gas para seguir con la subida, una compañía de calidad extrema de la bolsa americana. Ya bebí, aquí sí que ha habido algún cambio, ¿no?, con la caída tan violenta de ayer. Aquí hay un deterioro clarísimo. Además, era un valor que había cumplido ya el rango lateral que habíamos señalado en bolsa general. Varios mínimos en la misma zona, varios máximos en la misma zona. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda medir la anchura del rango, proyectar desde el punto de ruptura, y ese objetivo pues ya se había cumplido en agosto. Luego fue capaz de subir algo más, porque los objetivos no son objetivos máximos, son objetivos probables mínimos de subida, luego puede subir más. Pero a veces, y ocurre también en bastantes ocasiones, pues una vez que ya ha cumplido el objetivo tienes un poco más de riesgo, ¿no? Ya no hay ese nivel pendiente que empuja un poco a los precios a llegar, como un efecto imán, ¿no? Y bueno, pues creo que fue por resultados, no estoy seguro, porque no me los he mirado, los de AFBIE. Me imagino que sí, porque estamos en temporada de resultados, también podría ser alguna noticia. Y con esta noticia ha roto la media de 200, que esto es lo negativo, dejando un gran hueco de escape bajista. Entonces, pudiera ser que recupera a futuro, pero ahora a corto plazo ha perdido mucho momentum, ha perdido un mínimo de corto plazo, que era este de aquí, y la media 200 se está poniendo plana y amenaza con situarse como zona de resistencia, ¿no? La media ahora pasa por 182. Si sigue cayendo y se aleja de la media, probablemente la media puede ser un obstáculo a tener en cuenta en el futuro. Es verdad que a largo plazo lo ha hecho muy bien y no tiene por qué dejar de hacerlo bien, pero a corto plazo se ha debilitado y hay riesgo de que pueda corregir más. No es el típico valor que tenga el camino despejado en las subidas, ¿no? Y resistencia tendría 207,32, nivel efectivo de lo que vaya cayendo y esa media que comentaba. Y como soportes, el primero sería 160,74, 150,97 o 131,05.
Detrás de esa caída, David, está el anuncio de la compañía de resultados fallidos en uno de sus fármacos, en su fármaco contra la esquizofrenia. De ahí ese hueco bajista que viene mencionando. Es un fármaco muy esperado de la compañía contra la esquizofrenia y no los pacientes no han conseguido una reducción de los síntomas en 6 semanas después de suministrarles este fármaco. Esto es lo que hay detrás de ese comportamiento. Vamos a seguir con más nombres, con más compañías. Vamos a escuchar esta nota de audio.
Buenas tardes. Esta pregunta es para David Galán, para el consultorio de los martes. Era por preguntar por el valor Moncler. Tengo posiciones sobre 47, más o menos, y está cerca de los mínimos de este año. Y mi idea es, o la pregunta realmente es, si pierde los 46,60, ¿daría venta para el analista? Y si tiene algún soporte relevante cercano a esta cota. Y la otra pregunta sería por la empresa Enfase, ticker NPH. Sobre todo en semanal, en gráfico semanal, se podía apreciar como que había roto un rango lateral hacia la baja y parece que más o menos puede orientar hacia la zona de unos 50, $55. Era para ver si David considera que esto es así o directamente no hay ninguna rotura de rango lateral. Un saludo y muchas gracias.
Pues son dos valores, David. Moncler, por un lado, lo tiene en cartera a 47 y en Face, que aprecia en semanal que ha roto un rango lateral y es por ver si le confirma este extremo. ¿Por cuál comenzamos?
Empezamos con la empresa de lujo italiana Moncler, que lo está pasando mal, ¿no? Lo está pasando mal en general el sector de lujo. Muy pocas compañías están escapando de las caídas en el sector. Quizá sorprende un poco la fuerza que ha mantenido Ralph Lauren, pero también parece incluso que han entrado algunas ventas, ¿no?, esta semana. Pero vamos, poquitas se están salvando de la caída por debilidad, sobre todo en el mercado chino. Y está una valoración atractiva, porque se está poniendo más o menos de andar ya por PER20. Claro, el tema es hasta dónde va a llegar el deterioro. Claro, eso yo no lo sé, y lo que sí que podemos hablar a nivel técnico es que está a punto de confirmar la ruptura de un soporte clave de corto-medio plazo. Es decir, que a corto-medio plazo, dependiendo de qué horizonte temporal tenga el inversor, empeora ya si rompe esta zona de 46, y luego ya el siguiente soporte, que no significa que tenga que caer hasta ahí, pero realmente el siguiente soporte clave, aunque aún tiene algún soporte intermedio, el siguiente ya lo tendría en los mínimos que marcó en verano del 22. Los mínimos exactos los marcó en 33 euros, marcó 33,74 creo que es, no, 33,78. Ahí marcó los mínimos de verano del 2022 y ese es obviamente los mínimos del 22 son soporte en casi todos los valores del mundo y en Moncler también, ¿no? Entonces, jugando con fuego con un primer nivel de soporte, parece que tiene ganas de perderlo tras no poder con la zona de la media descendente. Y la zona de la media pues sería un primer nivel clave a superar, ahora pasa por 55. Y confirmaría mejoría si rompe el último máximo decreciente, que es 59,80. Obviamente, si rompiera ese nivel, pues podríamos pensar que lo peor ha pasado, ¿no? Y que puede volver a subir esta compañía de calidad del sector de lujo. Y Enfase Energy es diferente, ¿no? Está sufrido muchísimo. Las caídas han sido bestiales. Y es un título que está muy bajista. A mí hace mucho tiempo que no me gusta este gráfico, ¿no? Pero no porque yo tenga nada a favor ni en contra, ¿no? Intento no tener sesgos a la hora de abrir un gráfico y analizarlo. Incluso aunque yo esté posicionado en un valor, intento siempre analizarlo con frialdad, ¿no? Como si no lo tuviera en cartera. O sea, tengo muy claro que no me puedo enamorar de ninguna compañía, la tenga o no la tenga en cartera, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay tendencia bajista. la media 200 baja desde enero del 23. Esto ya casi va para dos años, bajando la media. Se ha llegado a poner plana, pero no ha llegado a girarse al alza, ¿no? Y en ese momento que se puso plana es cuando lo que comenta el oyente, me imagino, ¿no? El rango lateral. Claro, el rango lateral está rotísimo. El rango lateral se rompió en 93. Estamos ya en 60, ¿no? Y como siempre, pues lo que tenemos que hacer, rango lateral, medimos la anchura, proyectamos desde el punto de ruptura y está con objetivo pendiente de caída a $50 y parece bastante probable que lo pueda cumplir. O se podría anular, pero bueno, llegados a este punto, habiendo roto con un hueco bajista que no ha cerrado, que luego tuvo un rebote y se frenó antes del hueco, luego tras ese intento de rebote deja otro gap de continuidad, pues hombre,
sí,
sin ninguna razón técnica para tenerla en cartera. Ya no digo si se mira por fundamentales, seguramente puede haber alguna cosa que guste a los inversores, pero a nivel técnico no hay nada a lo que agarrarse desde hace un tiempo. Media 200 resistencia pasa por 106,
sí,
y la parte alta que serían los 100, pero ahora queda lejísimos.
Una pausa y volvemos enseguida, segunda parte.